Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de viernes de Ser Deportivos Gijón. Hasta las 4, tiempo para el deporte local en la sintonía de Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas Donis, a dos días de la eliminatoria de los 16avos de final de la Copa del Rey, que enfrentará el domingo al Sporting y al Betis en el Molinón a partir de las 4 de la tarde. Una pena, la verdad, perder lo que debería ser una fiesta del fútbol aquí en Asturias por esta maldita pandemia y porque encima va a haber menos visibilidad por televisión. Lo televisa una plataforma que está empezando, que tiene menos abonados que otras que ya llevan tiempo, y encima el propio Sporting con su política de incomunicación. ¿Vosotros veis normal que hoy, dos días antes de un partido como este, 16avos de final de la Copa del Rey, ante un rival de primera división, no hable nadie? La información institucional del Sporting para los medios de comunicación, evidentemente asturianos y a nivel nacional, que hay televisiones que tienen más de una hora de programación y no hay liga en primera ni en segunda, hablan de la Copa. Bueno, pues no han sacado a ningún jugador a sala de prensa, ni siquiera el entrenador, y la información se limita a 7 líneas en la página web. 7 líneas, lo podéis comprobar, en las que se dice que el equipo entrenó en el campo número 5 de mareo, y el resto es decir el nombre del árbitro, de los auxiliares y la hora del partido, y poco más. Y además no se puede llamar a nadie. O sea, es difícil encontrarle una explicación. ¿Por qué no ha hablado hoy el entrenador, como ha hecho Manuel Pellegrini en el Betis? David Gallego habla mañana. Bueno, pues hoy sacas a un futbolista importante para que tenga visibilidad. Podemos decir los canales, pues en Gol, en 4, en la televisión autonómica de aquí, en la televisión autonómica de Andalucía, en las emisoras de radio, mañana en los periódicos, porque además habla mañana David Gallego y se va a solapar sus declaraciones con la previa del partido del domingo. Es difícil de entenderlo, la verdad. Y encima es que tampoco está jugando el Sporting partidos de este tipo frecuentemente. Cumple la cuarta temporada consecutiva en segunda división. Es que es el tercer partido ante un rival de primera división en los últimos 3 años. Se jugó ante el Eibar y ante el Valencia. Nada más. Lo demás todos son petardos. Porque estar en segunda son petardos. Hay alguna excepción, aquel 4-0 a Las Palmas, el último partido antes de la pandemia. Pero es que lo demás es un sufrimiento la mayoría de las veces. Y partidos de Copa ante rivales de segunda B o de tercera. En algún caso te mandan a la calle. Tienes un partido frente al Betis. Precisamente el último rival del Sporting en primera división fue en el Molinón, un empate a 2. Y lo dejas correr. En vez de promocionar a tu club, que está ahora mismo en segunda y que sale poco en los medios. Y cuando sale es para algo negativo. Si un día este Sporting llega a ser como la Real Sociedad, que da gusto verlo jugar, aunque haya quedado eliminado por penaltis en la Supercopa, pues no sé, si llegamos a ser un día como la Real Sociedad, pues no saludan por la calle. Bueno, algunos no saludan ya, pero bueno, menos todavía, ¿no? Es difícil de entenderlo. Van a poder ir al Molinón 300 espectadores, los que tengan la opción A, es decir, los que hayan renunciado a la devolución de la parte proporcional de los partidos que no pudieron presenciar la pasada temporada, y también los abonados de más de 50 años, los como socios de forma seguida, es decir, los abonados de honor, también lo podían solicitar. Por orden de antigüedad y de solicitud, el Sporting ya ha comunicado los 300 afortunados, por decirlo así, pero vamos a ver si esto se mantiene, porque hemos conocido durante la mañana que el gobierno regional está estudiando la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas ante el aumento de contagios por coronavirus. Paloma Llanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Alfredo. Pues sí, lo dijo en más de una ocasión el presidente de Asturias, Adrián Barbón, a su gobierno no le va a temblar el pulso si tiene que adoptar medidas más restrictivas frente al coronavirus. Pues tan solo 36 horas después de la entrada en vigor del decreto por el que se adelantaba el cierre del comercio y de la hostelería, Asturias prepara nuevas limitaciones que empezarán a aplicarse, Manfredo, la próxima semana. Serán contundentes, rigurosas y proporcionadas, según ha dicho esta misma mañana la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, horas antes de que la Consejería concrete la propuesta. La escuchamos.
La Consejería de Salud está preparando ya nuevas medidas rigurosas, contundentes y proporcionadas a la situación que estamos viviendo. Esperamos que, como muy tarde, puedan ser anunciadas mañana para su aplicación a lo largo de la próxima semana. Les puedo avanzar que serán medidas fundamentadas en criterios técnicos, como lo vienen siendo desde el mes de marzo. Serán medidas muy precisas para atenuar el impacto de esta tercera ola y retrasarla lo más posible.
Desde el Principado, Manfredo mantiene su llamamiento al confinamiento voluntario, y es que poco después de que escuchásemos a la portavoz del Ejecutivo conocíamos los datos de la pandemia de este último día. Asturias suma 4 fallecidos por coronavirus. Los contagios ascendieron ayer a 328 con una tasa de positividad del 8,32%.
Terrible, la verdad, los datos que estamos recibiendo en los últimos días. En principio esas medidas se aplicarían la próxima semana, con lo cual los 300 espectadores que en principio pueden entrar al Molinón, pues podrán ir. Y ayer sí que hablaba Javi Fuego y decía que la Copa del Rey es una motivación para la plantilla.
Es un partido bonito para nosotros, la verdad que se da todos los alicientes para que sea un partido especial. Y creo que no descentra nada, además nos pilla también fin de semana, no hay jornada de segunda, no es un partido entre semana y podemos preparar el partido de manera intensa con una semana larga. Estamos muy ilusionados ante esta oportunidad, sabemos que jugamos ante un gran equipo, un equipo que propone un fútbol atractivo de ataque, pero bueno, para nosotros también es un reto poder intentar pasar esta eliminatoria y ver hasta dónde podemos llegar.
El Betis recupera a Andrés Guardado y a Joaquín Sánchez, y a Martín Montoya, aunque estos dos últimos parece que no van a viajar, todos ellos con problemas de coronavirus. En el Sporting, hoy ha habido entrenamiento en Mareo, sin información, como os digo, pero hemos podido saber, porque bueno, cada uno se busca la vida y nos enteramos. ¿Qué vas a hacer? ¿No queréis contarlo? No os preocupéis, que lo contamos nosotros. Nos entrenaron Mariño, Grajera y Gaspar Campos. Siguen pendientes de los análisis del PCR y de momento no están disponibles para el entrenador. Sí que se ejercitaron Guillermo Rosas, Pelayo Suárez, Nacho Méndez, Manu García, Pedro Díaz y Pablo Pérez. Este último ya entró en la última convocatoria y los otros 5 pues ya vienen entrenándose desde ayer con todo el grupo. No parece que vaya a haber castigo deportivo por parte de David Gallego, tampoco está el Sporting para poder aplicar ese tipo de medidas. Hablaba hoy en el Betis Manuel Pellegrini de ese choque ante el Sporting.
Creo que temor no hay que tener nunca. Mira, jugar ahora una ronda más de la Copa, esperamos enfrentarla con la misma seriedad, capacidad y éxito que tuvimos las dos anteriores. Para eso necesitamos un equipo comprometido, un equipo que tenga la ilusión de seguir avanzando ante un rival complicado. Es un torneo importante que permite, a través de otro camino, tener un objetivo durante el año. Mañana vamos a intentar elegir el domingo vamos a intentar de colocar en cancha el mejor equipo para que podamos seguir avanzando en la Copa del Rey. También tenemos que considerar que tenemos que jugar el próximo miércoles, después el próximo sábado, después si seguimos en Copa el próximo miércoles y así sucesivamente hasta febrero. Así que va a haber seguramente algún tipo de rotaciones, pero va a ser importante la actuación individual y el espíritu que hemos tenido como equipo.
En un momento vamos a llamar a Pierluigi Cherubino, es futbolista del Sporting y del Betis, que además conoce perfectamente a los verdiblancos, porque estuvo vinculado hasta finales del mes pasado con el equipo femenino. Era el entrenador del Betis femenino y lógicamente estaría atento también al primer equipo del Betis y nos puede informar de cómo llega a este partido el conjunto sevillano. Además, según publica hoy el diario El Comercio, la justicia deportiva le ha dado la razón al Sporting en el contencioso con el Villarreal por la propiedad de Cristian Ferreres. Como sabéis, Cristian Ferreres se marchó al conjunto amarillo en contra de la decisión del Sporting, es decir, con el típico cambio de residencia que se aplica en estos casos, el Sporting fue a la justicia deportiva y nuevo acierto de Ramón de Santiago, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, es un pilar fundamental en este Sporting. Ay, si no estuviera Ramón de Santiago, de verdad os lo digo. Y el Sporting pues va a tener que ser indemnizado por el Villarreal con 300.000 euros, aunque el Villarreal le queda la posibilidad de ir a la justicia ordinaria. Aún así, el Sporting tiene interpuesto también un recurso ante el Consejo Superior de Deportes para que no se quede en una compensación económica este asunto, sino que se deje sin efecto la licencia de Cristian Ferreres con el Villarreal y deba volver a Gijón. Una mala noticia nos deja la mañana y es que hoy ha fallecido Vicente Cantatore a los 85 años, el que fuera entrenador del Sporting en la temporada 2000-2001, aunque no terminó la misma. Nació en Argentina, estaba nacionalizado chileno y sus mejores años en España fueron en el Valladolid. Tendremos tiempo para la opinión. Hoy el color de mi cristal con Mario Antuña de La Nueva España y Adrián Uber de la Agencia EFE. Las notas de la semana en el semáforo con Alejandro Forcelledo. Y un oyente que nos llamaba, nos dejaba una nota de voz celebrando que vuelve al Molinón.
Pues si siguen dejando entrar, yo soy uno de los que le tocó. Al final hubo suertecilla. Alegría, por fin vamos a ir al Molinón. Aunque creo que va a ser el único partido del año, pero por lo menos una vez voy a ir.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Y vamos a tener una conversación muy interesante, creo yo, porque hay un gijonés que ha finalizado esta mañana el Rally Dakar. No pilota un camión, ni un coche, ni una moto, pero estuvo allí. Es Charly López, Carlos López, de solo 27 años y al que enseguida, dentro de un ratito, vamos a saludar para que nos cuente su experiencia en el Rally Dakar y cuál ha sido su función en esta prueba tan impactante. En Agenda Polideportiva destacamos que la selección española de balonmano debuta esta tarde en el Mundial que se celebra en Egipto. España se mide a Brasil a partir de las 6 con el gijonés Raúl Entrerríos como capitán. Y como cada viernes, el broche de la semana lo pondremos con los sonidos más destacados de los últimos 7 días. 3:31, en un momento vamos con todo.
En Ser Gijón, desde primera hora, te contamos lo que sucede en la ciudad.
Buenos días, hasta las 8:30 les contamos las noticias más cercanas, las de Gijón.
La zona oeste trasladó ayer a la alcaldesa Ana González un plan para revitalizar sus barrios.
Ya cierra toda actividad económica no esencial a partir de mañana. El toque de queda comienza a las 10 de la noche.
Buenos días, tenemos dos semanas para revertir la tendencia, dice el presidente Barbón, después de que Asturias haya batido el récord de contagios.
Durante toda la mañana hablamos con comerciantes, vecinos, hosteleros, estudiantes, sanitarios, políticos, para que tú lo sepas todo. La información en Ser Gijón, con Sergio Díaz y Paloma Llanos.
En Sidrería La Tonada, jornadas de lechazo churro y GP Burgos. De entrada, croquetas de jamón ibérico, después paletilla acompañada de ensalada y puestra a elegir de carta, con bodega incluida, Conde de San Cristóbal, crianza, solo por 35 euros persona. Sidrería La Tonada Montevil y Sidrería La Tonada La Guía.
La radio en directo desde Asturias también en fin de semana.
A vivir que son dos días, Asturias.
En A vivir que son dos días te mantenemos informado, entretenemos, te presentamos a los protagonistas de la actualidad más cercanos, damos ideas para disfrutar del tiempo libre.
Sí, porque a pesar de las circunstancias, la naturaleza sigue su curso, Begoña. A la naturaleza le importa cero nuestras desdichas.
Y te damos voz.
Lo que me parece es imposible que nos lo tengan que prohibir, porque si no, no paramos.
Porque la cadena Ser en Asturias no cierra en fin de semana. A vivir que son dos días.
Pues Jaime, que pases muy buen fin de semana. ¿Estás en Oviedo? Bueno, claro, ¿dónde vas a estar?
Sí, claro. Estoy en Oviedo.
Perdón por la pregunta, no quería yo meter el dedo en la llaga, precisamente. Y todo con muy buen humor. A vivir que son dos días, Asturias, sábados y domingos de 1 a 2 del mediodía.
Ser Deportivos Gijón, Manfredo Álvarez.
Pues arrancamos este Ser Deportivos Gijón en un día con más claros que nubes, lo que venimos agradeciendo toda la semana. Está fresquillo, ha subido un poquito el termómetro, pero es que después de 20 días sin parar de llover, por lo menos hemos podido salir a la calle con cierta tranquilidad. Y estamos encantados, hoy tenemos una vista espectacular, como dice Alaska, sobre la playa de San Lorenzo, en este mirador que tenemos en el Náutico de Gijón. Así que saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en este Ser Deportivos Gijón. Un programa que, como comentábamos en titulares, se presenta como tema más importante, evidentemente, el partido Sporting Betis del próximo domingo a las 4 de la tarde en el Molinón. Eliminatoria de 16avos de final a partido único de Copa del Rey. Por cierto, que hoy el doctor Antonio Maestro operó al exportero del Sporting, ahora en las filas del Betis, Dani Martín, de una grave rotura del ligamento cruzado. Iba a marcharse cedido Dani Martín al Tenerife y justo se lesiona pues podríamos decir que en la previa de cerrarse esa cesión. 3:35, vamos a hablar del rival.
Peces de Madera les presenta el rival del Sporting.
Vamos a irnos, no sé si en Sevilla o en Santa Cruz de Tenerife ya. Pierre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Sevilla o estás en Tenerife?
No, en Sevilla.
Sí, sigues en Sevilla. Porque, bueno, lo primero, estabas dirigiendo al equipo femenino del Betis hasta hace un par de semanas, ¿no?
Sí, hasta hace dos semanas, más o menos, creo que fue cuando, bueno, decidí dar un paso a un lado porque, bueno, no estaban saliendo las cosas y creo que había que ser honrado y salir, ¿no? Renunciar.
Me está sorprendiendo también el nerviosismo en el fútbol femenino, que parecía, bueno, pues que estaba progresando poco a poco, evidentemente cogiendo su protagonismo, muy merecido, pero he visto un montón de destituciones de entrenadores por ahí, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad que está la cosa cada vez más competitiva y, bueno, y eso es verdad que hace que haya más presión, que haya más seguimiento y, bueno, y que es verdad que los clubes pues, se puedan poner nerviosos, como pasa en el fútbol masculino, ¿no?
Y en el Betis, que masculino, que es un club en el que cuando las cosas van bien es una gozada, porque la gente aprieta y se apasiona con su equipo, y cuando van mal es una caja bombas. ¿En qué situación está ahora mismo el Betis, Pierre?
Bueno, pues yo creo que está dentro de una temporada de un cambio, con un entrenador nuevo, un director deportivo nuevo. Bueno, sabiendo que el objetivo de este club es entrar en Europa lo más pronto que tarde, pero bueno, sabiendo que hay mucha competencia hoy en día en primera división y que las cosas no son fáciles, ¿no? Pero yo creo que el equipo está en un buen momento ahora. En el derbi contra el Sevilla mereció ganar y al final solo pudo empatar, y luego en el último partido frente al Huesca se consiguió una victoria muy importante, ¿no?
Oye, en este partido de Copa puede haber un lío si el Sporting elimina al Betis, ¿no? Porque ya Pellegrini estaba un poco discutido y caer ante un segunda puede formar un jaleo ahí, ¿no?
Bueno, en esta Copa están habiendo muchas sorpresas, ¿no? Fíjate el Atlético de Madrid como cayó en Cornellá y otros equipos, el Getafe, otros equipos que han caído contra equipos en segunda B. Es verdad que el Betis en este caso se enfrenta a un equipo que, bueno, que está en segunda como el Sporting, pero que todos consideran un equipo de primera, ¿no? Hoy mismo escuché a Canales en Radio Betis diciendo que iba a ser un partido muy complicado porque jugaban con un club que, aunque estuviera en segunda división, todos consideraban que era de primera, ¿no? Es verdad que va a ser que el Betis es favorito, que tiene el deber de ganar porque están muy ilusionados en esta competición, pero que no va a ser fácil.
Qué pena que no pueda haber público, Pierre, porque sería una fiesta, ya lo comentábamos en titulares. Dos equipos históricos que se enfrentan a partido único, que encima las aficiones están hermanadas, hubiera sido una fiesta. En fin de semana, el horario a las 4 de la tarde, hubiera sido una gozada, ¿eh?
Sí, hombre, te fastidia por la gente, ¿no? Y por el aficionado al fútbol en general. También es verdad que creo que eso beneficia al Betis, porque un Molinón lleno pues es muy complica mucho al equipo rival. Y en ese sentido, bueno, una pena para la afición al Sporting, porque es verdad que es un partido muy atractivo, con dos equipos que, bueno, que el Betis está encontrando su mejor momento y el Sporting también está en esos puestos de aspirar a jugar la promoción, y hubiese sido un partido muy bonito para la afición al Sporting, ¿no?
¿Cómo es este Betis? Vemos que encaja muchos goles, que también marca mucho. ¿Cómo es?
Sí, bueno, un equipo que con muy buen trato de balón, por supuesto que dentro de su idea futbolística es el que lleva la iniciativa de juego, que se han tenido problemas defensivos desde hace unas temporadas, pero bueno, que parece que se va corrigiendo, ¿no? Pero bueno, un equipo que juega muy bien al fútbol, yo creo que eso no lo vamos a descubrir con jugadores como Canales, Fekir, Joaquín. En ese sentido creo que el Betis es favorito por estar en primera división, por el club que es, pero va a ser un partido bonito para ver, aunque lo tengamos que ver en televisión, frente a un Sporting que, bueno, me está gustando con Gallego como entrenador en esta categoría, y que también ojalá, espero que consiga el ascenso a la primera división lo antes posible.
Y veo que sigues pendiente desde Sevilla del Sporting, ¿no? Hace unos días, el pasado sábado, publicabas un tuit en el que mostrabas tu resquemor por la salida del Sporting hace 27 años.
Sí, bueno, eso no se olvida, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a la afición del Sporting. Es verdad que hay mucha gente que está enfadada conmigo, pero bueno, ya lo dije en su día. las causas cuál fueron. Seguramente pues yo me equivoqué por no explicarlo bien en ese momento. Ahora bueno, fueron las circunstancias del fútbol, pero a pesar de las cosas malas y de que es verdad que por desgracia mucha gente molesta conmigo, siempre le tendré cariño a esa afición y a ese club, ¿no?
Bueno, nosotros ya contamos hace 27 años lo que pasó. Los que nos quisieron creer, pues tuvieron la información. Los que no nos quisieron creer, en muchos casos, con el paso del tiempo, nos dieron la razón, y los que sigan enfadados, pues, ¿qué se le va a hacer? No se puede tener contento a todo el mundo, como siempre, claro. Como dice Jorge Valdano, como es, quien tiene ideas tiene enemigos.
Está claro, ¿no? Eso es así, por desgracia o por suerte, pero bueno, ya te digo que mi cariño por el Sporting siempre va a estar, y mi relación contigo también, pues después de más de 27 años también.
Se mantiene.
Pues siempre hasta ahí, ese respeto, que es lo importante.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Pierre, y a seguir bien.
Venga, un abrazo a ti, Manfredo.
Pierluigi Cherubino, exfutbolista del Sporting y del Betis, que nos acerca a la previa de este partido.
Si todavía no conoces Peces de Madera, te estás perdiendo una terraza espaciosa, unos camareros simpáticos, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico y sidra riquísima de Trabanco. Yo que tú no me lo perdería. Peces de Madera, Avenida del Llano, esquina San José, la parrilla marinera que estabas esperando.
¿Problemas de atascos en tuberías, chimeneas, fosas sépticas? Gesaldes Atascos. Especialistas con gran experiencia. Servicio 24 horas en todo Asturias. Visítanos en www.gesaldesatascos.es. Cada día, de lunes a viernes, la información más cercana es la protagonista en Hoy por Hoy.
Buenos días, el personal de Caboñes protesta para reclamar más recursos en plena pandemia.
Buenos días, hasta las 8:30 les contamos las noticias de Gijón, las más cercanas.
A las 7:20 y 8:20 de la mañana te contamos todo lo que pasa en Gijón.
Buenos días, Asturias ha retrocedido a una fase 2 modificada para intentar revertir la creciente incidencia del coronavirus.
170 páginas que recogen medidas, normativa y posibles sanciones.
Lo que está pasando ahí fuera.
Más nubes y algunas precipitaciones por la tarde. Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. Ahora tenemos 11 grados.
Definición de un modelo de gestión cultural que debe partir del barrio de Cimavilla, donde se enclava Tabacalera, y ser polo de atracción para el resto.
4 goles en la segunda parte. David González, buenos días.
Buenos días, Sergio. El destino del Sporting cambió ayer en 4...
La información más completa para empezar el día. Actualidad municipal, los barrios, nuestro tejido empresarial, la cultura, el deporte y todo cuanto sea de tu interés. Sergio Díaz y Paloma Llanos te informan desde primera hora de la mañana. Ser Gijón, la radio.
En Hoy por Hoy Gijón te lo contamos todo, incluso lo que nos gustaría no tener que contarte.
Es muy importante que hagamos caso, porque no podemos seguir subiendo.
No voy a poder acercarme mucho a mis amigos, no voy a poder quitar la mascarilla.
Te contamos lo que pasa en Gijón cada día.
El muro es la controversia histórica de Gijón.
En el caso del Sporting, la de ayer fue otra alegría.
Y te contamos lo que piensa Gijón de lo que pasa.
Si puedo, en el pequeño comercio.
Se hace lo que sea por el tema de la salud.
Hay que llevar las cosas con tranquilidad.
Y nos vamos hasta donde haga falta para contártelo.
Ahora estamos en el Ayuntamiento de Gijón.
Pues sí, estoy en las instalaciones del albergue Covadonga.
He bajado hasta el muro de San Lorenzo.
Incluso a veces un poco más lejos.
Estamos en el Ayuntamiento de Cabrales.
Preciosa localidad del concejo de Pravia. Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2020.
Hoy vamos a recorrer Candamo y Quirós.
Para que mientras te informas estés siempre acompañado. Estamos aquí, de lunes a viernes, de 12:20 a 2.
Hoy por Hoy Gijón, Alicia Álvarez.
En Ser Deportivos Gijón, el color de mi cristal.
A ver, que se nos echa el tiempo encima y quiero un minutín para saber la opinión de dos de nuestros senadores en el color de mi cristal. Mario Antuña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afrontas este partido de Copa del Rey frente al Betis? Lo comentábamos anteriormente, tenía que haber sido una fiesta, desgraciadamente no lo puede ser, ¿no?, por las circunstancias.
Por las circunstancias no lo puede ser, esperamos que por el resultado sí sea una fiesta, porque yo creo que es hora ya de que el Sporting empiece a jugar un poco la Copa y dé alguna satisfacción a sus aficionados, ¿no? Sería bueno, tanto económicamente como deportivamente, que este partido lo pudiéramos sacar adelante y pasáramos a la siguiente fase, a la siguiente ronda.
¿Qué te parece lo de los 300 espectadores?
Pues mira, llevo toda la mañana dándole vueltas y es muy difícil tener una idea clara. Por una parte, yo creo que es una no se debería hacer. Sí, porque un momento en el que estamos entrando en una tercera ola, que ahora se nos anuncian medidas mucho más drásticas y mucho más restrictivas para la próxima semana ante el aumento de los contagios, pues me parece innecesario. Por otra parte, yo entiendo también que se intente pretender dar una cierta normalidad falsa, ¿no? Porque no estamos en esa normalidad todavía. Y, hombre, si eres uno de los 300 elegidos, pues te parecerá raro estar en un campo de 30.000 espectadores, 300 en una grada. Pues es una situación falsa, pero bueno, yo entiendo que a los aficionados les apetezca volver al campo de fútbol, como nos apetecería a todos.
La verdad que, va a ser extraño, casi. Hombre, los 300 que han sido elegidos a lo mejor dirán, oye, no me quites a mí el caramelo. Claro, pero dices tú, o 3.000 o 5.000 o ninguno, ¿no? Para esta situación, claro. Porque es difícil de entender. Es que vayan 300 al baloncesto en Oviedo, un polideportivo de 400 o 500, y resulta que en el Molinón, que es de 28.000, van 300, es una cosa que es, claro, es difícil de entenderlo. Tendrá que ser así, tendrá su explicación, pero no es lo mismo entrar 300 en 17 puertas que entrar 300 en una puerta, lo pintes como lo pintes, seas del PSOE, del PP o del...
Y después es la situación, Manfredo. Hoy el Principado anuncia que mañana o esta tarde o mañana va a anunciar medidas mucho más restrictivas, claro, y más duras. Salud dice que pueden ir los espectadores al Molinón. Delegación de Gobierno, que es el otro gobierno central, dice que no, que es una locura. Es que estamos en una situación tan extraña y tan complicada, y sobre todo tan complicada, que claro, si a mí yo soy de los que me toca, pues estaría encantado seguramente por ir, ¿no? Pero también tienes que poner en la balanza la situación general, y de 300 no arregla tampoco nada en el campo. No creo que sea para animar al equipo, que quede para mucho, ¿no? Aunque el Molinón tiene una buena audición de la grada hacia el campo.
Sí, y en la Copa del Rey por lo menos no ponen, para quien lo vea por la tele, no ponen el sonido, ese falso ambiente que es horrible. Pues nada, Mario, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta Vamos rápidamente con Adrián Uber, un minutín para Adrián Uber. Adrián, buenas tardes.
Hola, Manfred, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo recibes este partido? Un Sporting Betis que en otros tiempos era una fiesta. Y alguna vez en Copa del Rey, recuerdo una eliminatoria espectacular con el Betis.
Bueno, embarcándolo en la situación en la que estamos, pues es todo tan raro, tan triste, tan, no sé ni cómo definirlo, tan absurdo. Pero obviamente si este partido llegase con público en la grada, como hace dos años, por ejemplo, el del Valencia, a mí me hizo bastante ilusión poder ir a ver ese partido con el Sporting en segunda, de repente ver al Sporting midiéndose y en ese caso pues aguantando el tipo con un equipo de primer nivel del fútbol español. De esta manera es todo un poquito más triste. Y luego hay una doble lectura, ¿no? Es decir, realmente pues interesa gastar balas en esta competición que sabes que lo más probable es que no la vayas a ganar.
Eso te iba a decir. ¿Echarías el resto, teniendo en cuenta que hay una semana de descanso, sacarías el mejor equipo posible o reservarías gente?
Pues si te digo la verdad, por un lado la lógica dice, bueno, reserva gente para la liga, pero luego cuando me siente o mientras esté trabajando el domingo y tenga puesto el partido, pues querré que el Sporting gane, y si gana me alegraré, ¿no? En mi condición de gijonés, sportingista y abonado. Sí. Y bueno, es complejo, pero bueno, yo sobre el papel me centraría en los partidos de liga, pero bueno. No sé lo que va a hacer David Gallego, él sabe lo que hace.
Muy bien, pues estaremos pendientes y el domingo lo conoceremos. Gracias, Adrián, un fuerte abrazo.
Venga, hasta luego.
La opinión de María Antonia y de Adrián Uber. En un momento, las notas de la semana con Alejandro Forcelledo.
Si tu sueño es vivir en una calle emblemática de Gijón, ahora es el momento. Últimas viviendas de lujo de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en la céntrica calle Asturias. Entrega inmediata. Promueve Asturiunque y comercializa en exclusiva Procasa Cebal. Más información en edificioasturias10.es, en Avenida de la Costa 96 y en procasacebal.com.
En Hoy por Hoy Gijón te lo contamos todo, incluso lo que nos gustaría no tener que contarte.
Es muy importante que hagamos caso, porque no podemos seguir subiendo.
No voy a poder acercarme mucho a mis amigos, no voy a poder quitar la mascarilla.
Te contamos lo que pasa en Gijón cada día.
El muro es la controversia histórica de Gijón.
En el caso del Sporting, la de ayer fue otra alegría.
Y te contamos lo que piensa Gijón de lo que pasa.
Si puedo, en el pequeño comercio.
Se hace lo que sea por el tema de la salud.
Hay que llevar las cosas con tranquilidad.
Y nos vamos
hasta donde haga falta para contártelo.
Ahora estamos en el Ayuntamiento de Gijón.
Pues sí, estoy en las instalaciones del albergue Covadonga.
He bajado hasta el muro de San Lorenzo.
Incluso a veces un poco más lejos.
Estamos en el Ayuntamiento de Cabrales.
Preciosa localidad del Concejo de Pravia. Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2020.
Hoy vamos a recorrer Candamo y Quirós.
Para que mientras te informas estés siempre acompañado. Estamos aquí de lunes a viernes de 12 y 20 a 2.
Hoy por hoy Gijón. Alicia Álvarez.
Tenemos ahí a Paloma Llanos al borde de un ataque de nervios porque hay algún problemilla para contactar con Alejandro Forcelledo y las notas de la semana. Así que antes vamos a hacer una pausa en el fútbol o un paréntesis para hablar de lo que os prometía en titulares. Y es que esta mañana finalizaba el Rally Dakar con la victoria de etapa de Carlos Sainz en coches y del francés Peter Hansel en la general. En motos el triunfo absoluto fue para el argentino Kevin Benavides. Pero nosotros queremos saludar a un gijonés que ha estado en Arabia Saudí en el Rally Dakar como fotógrafo de la organización con solo 27 años. Se llama Carlos López. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manfredo, ¿qué tal?
Bueno, 12 días de muchísimo trabajo en Arabia Saudí, en el Dakar, que hoy ha terminado. Bueno, ¿qué, qué balance haces de esa experiencia que está solamente cerrada a unos pocos en el mundo?
Pues mira, aquí estamos en el podium ya de final de rally en Jeddah. Hemos llegado ahora hace un ratillo y ya esperando a que empiece toda la ceremonia y bueno, pues ha sido, al final dices 12 días, pero al final el trabajo ha sido un poco más, porque este año con todo el tema del COVID y demás, nos tuvimos que venir unos días antes y al final han sido 3 semanas, desde, sí, el viernes justo, 3 semanas de trabajo, así que al final ha sido el más cansado de los que yo he hecho, ha sido el más cansado sin duda y ahora mismo ya el último día ya es como... No podemos más, vamos.
Tienes 27 años, muy joven, y ya llevas a tus espaldas, pues, Vuelta a España, Tour de Francia y 2 Rally Dakar. ¿Cómo te surge esa posibilidad de trabajar a un nivel tan alto con ASO, que es la empresa organizadora?
Sí, bueno, este es el tercer Dakar y ya van 2 años que trabajo directamente con la organización y, bueno, pues empezó todo un poco... El primer Dakar en Perú vine con una agencia portuguesa y bueno, el trabajo gustó aquí en ASO y ya confiaron en mí para el año pasado aquí en Arabia, el primer Dakar aquí, que era mi segundo Dakar, y a partir de ahí pues ya hice el Tour de Francia, la Vuelta y otra vez aquí. Así que bueno, fue un poco estar en el momento justo. En el tiempo exacto, ¿no? Como se suele decir.
Y además muy contento porque me contabas que te han dado ya dos premios, ¿no? A la mejor foto en el Dakar.
Pues sí, hoy me han comunicado, vamos, hace un ratillo que he ganado otra vez este año, así que el año pasado lo gané por primera vez y ahora súper contento porque otra vez... me lo vuelvo a llevar, así que eso es súper contento por ese tema también, claro.
Charlie, antes decíamos que tenemos un gijonés en el Dakar que no ha corrido ni en coches, ni en motos, ni en camiones. ¿Cómo os desplazáis? ¿Cómo es la vida de un fotógrafo en una prueba tan extrema como esta?
Bueno, es un poco todos los días es lo mismo en tema de horarios y demás, y nos solemos marchar del campamento sobre las 6:30 y ya volvemos sobre las 5:30 o así. Y bueno, durante ese tiempo yo vuelo en helicóptero haciendo las fotografías para la organización. Y bueno, pues hago foto en helicóptero, también la hago en el suelo y voy editando durante el día. Envío unas fotos así para las redes sociales y estas cosas. Y luego ya a las 5:30 llego a lo que es al siguiente campamento y ahí ya edito todo bien, con tiempo. Y bueno, pues hasta las 9 o así sí que suelo estar ahí ligado con el ordenador. Así que al final sí que son bastantes horas al día y al final tantos días seguidos se nota.
Y luego el tema del dormir y la higiene también muy duro, ¿no? Yo sigo ahí en Instagram a Laura Cueto porque es la jefa de prensa de la Vuelta a España y tenemos una amistad común y hemos trabajado juntos. Veo que dormís como podéis y os y el tema de la higiene también como podéis, ¿no? Muchas veces, el comer lo mismo.
Sí, sobre todo el tema del comer. Bueno, yo durante el día ni siquiera como algún snack o algo así, pero tampoco como nada consistente, tampoco hay mucho tiempo y demás. Y luego, sí, lo de Laura, pues aquí la tengo trabajando conmigo con todo, trabajamos juntos aquí, con la organización. Y bueno, el dormir también un poco como se puede, en tienda, a veces en cama, va variando día a día, vaya. Cada día es un tema nuevo, así que... Pero bueno, no nos podemos quejar.
Oye, ¿y qué diferencias hay de ese rally que hacías hace 2 años en Perú a estos 2 últimos en Arabia Saudí?
Pues, sobre todo, la mayor diferencia es el tema del público. Porque en Perú había muchísima afición. Bueno, me imagino que en toda América del Sur había mucha afición. Y venía muchísima gente a ver el campamento, la carrera, y eso se ha notado muchísimo más el año pasado. Este año se nota que, no sé, ha habido ya un poco más a lo mejor de divulgación, ¿no? O que se ha ido conociendo más el rally aquí y sí que ha habido más gente, pero sobre todo ese tema, no sé, era otro ambiente diferente, pero aquí también los paisajes y por dónde va la carrera, la verdad es que es brutal, una diferencia enorme.
Es una prueba con muchísimos riesgos, ha fallecido un piloto, y hemos visto también en imágenes ayer que incluso un camión casi atropella a 2 fotógrafos.
Pues, si te digo la verdad, no he visto las imágenes.
Pues sí, o sea que también corréis muchos riesgos. Bueno, claro, estar todo el día también en helicóptero y a ras de suelo, en unos sitios tan... en los que la sorpresa forma parte de la carrera, me imagino que está esa la orden del día, no tener mucho cuidado, ¿no?
No, bueno, yo te diría que no, que por lo menos los fotógrafos que lo solemos cubrir así todos los años y demás, yo creo que estamos bastante concienciados de que hay que tener cuidado y no dar margen a la suerte, ¿sabes? Entonces... Yo, con todos los fotógrafos que he trabajado aquí y todos los que trabajamos, la verdad es que corremos, te diría, cero riesgo, la verdad.
Pues sería el fotógrafo o los fotógrafos que vimos ayer que extremaron los riesgos, porque de verdad que las imágenes fueron impactantes en ese sentido. Pues nada, Charlie López, fotógrafo gijonés de solo 27 años, trabaja para ASO, que es la empresa organizadora de, entre otras pruebas, el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España junto a Nipublic y el Rally Dakar. Que enhorabuena por ese segundo premio consecutivo a la mejor foto del Rally Dakar. Y oye, que está bien tener un gijonés por ahí en un evento de tanta magnitud.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Un placer. Creo que soy el único asturiano, así que bastante feliz de poder estar aquí y venir año a año, vaya. Seguir viniendo y... será el mayor premio, seguramente.
Pues felicidades y enhorabuena y a seguir bien, Charlie. Buen viaje de regreso.
Muchísimas gracias, Macedo.
Esto es un anuncio subliminal. Cómprate el nuevo Citroën C4 gasolina. Recuerda, gasolina. No. Mejor cómprate el C4 diésel. O espera, para ti mejor el Citroën C4 100% eléctrico. Es una pasada.
Ni nuestro subconsciente lo tiene claro. Pásate por las puertas abiertas de la red de concesionarios Citroën del 12 al 16 de enero y elige el que quieras. Llévatelo con Pack Made in Spain.
Citroën.
Valgisa, tu concesionario Citroën en Gijón.
Ningún problema para circular a esta hora por la autopista Y y por la principal vía de unión entre Gijón y Oviedo.
En Ser Deportivos Gijón,
a ver,
el semáforo.
Ahora sí, que en un minuto nos va a dar las notas de la semana Alejandro Forcelledo. Hola, Force.
¿Qué tal, Manfred? Sí, no hay problemas para circular entre Gijón y Oviedo, pero este semáforo mío hoy no habría.
No habría, estaba todo el tiempo en rojo. Venga, empezamos por el rojo. Venga.
Por el rojo. A ver, a mí no me... ha salido Álvaro Vázquez, pero tampoco entiendo muy bien cómo se puede dejar salir a uno de los dos delanteros que tiene sin no tener todavía recambio. Lo digo porque quedan solamente ahora mismo 15 días para que finalice.
El amarillo, Vázquez, rápido.
El amarillo, pues el amarillo, déjame dárselo a Delia Dosa, la
delegada
del gobierno de Asturias, porque creo que se le ha ido un poco de madre lo que las declaraciones de ayer y la intentona de arreglarlo hoy. Con respecto al tema COVID del Sporting, ¿quieres que te dé el verde ya?
El verde ya para quedarnos con un buen sabor de boca.
Venga, pues el verde se lo doy a la plantilla que empató contra el Lugo, que ganó el otro día en casa y que además pasó de ronda en Copa del Rey, y que espero que sea la que juegue este domingo y sea también pues esa medallita de en un mes hacerlo todo bien. A los jugadores que estaban, se lo ha ganado.
Perfecto, Force, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Pues con ese semáforo verde, esa felicitación nos quedamos. Llegan las noticias, hasta luego. We'll be right back.